Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes. Un viaje al conocimiento de nuevos temas, siempre acompañados de una canción distinta. Hay personajes del pasado que ya no están en la mente de las nuevas generaciones, pero en cambio hay otros personajes, como las brujas, que siguen presentes en la literatura, en el cine y en las conversaciones diarias de los niños. Los adultos somos más incrédulos. Tengo un amigo que afirma: "Yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan". Las múltiples historias de Harry Potter han venido a dar nueva vida a la imaginación. Desde que el niño fue admitido en la escuela Hogwarts de magia y hechicería, aprendió toda la gama de trucos para utilizarlos en las variadas facetas de su vida, desde la defensa contra las malas artes hasta jugar fútbol en el aire, montado en una escoba, y librar batallas memorables contra poderosos enemigos.
Es importante señalar la diferencia entre las brujas tradicionales y la magia de Harry Potter. Este último es un héroe formal, con una filosofía propia, que lucha al lado del bien, contra personajes imaginarios. Lucha interminable que nadie puede ganar en definitiva, como la noche y el día, o como el levantamiento de las montañas y la erosión que trata de derruirlas. Ninguna de las dos fuerzas prevalecerá. Ambas tendrán solamente victorias parciales. Nuestras brujas son personajes más cercanos y, como tales, participan de nuestra vida diaria. Una de ellas podría ser nuestra vecina, a quien vemos en la calle con el rabo del ojo, disimuladamente, sin acercarnos a ella, con un sentimiento de respeto o miedo, más que real, imaginario. No hay una perturbación angustiosa del ánimo, solo una sombra discreta, que va de la duda a la curiosidad. No hay por qué tenerle miedo, pero es mejor verla de lejos.
Las brujas antiguas volaban solamente en escoba. Salían de los palacios encantados o de las cuevas hechizadas. Sobrevolaban la ciudad a la luz de la luna para localizar su objetivo. Volaban más arriba que los más altos edificios. Descendían sigilosamente. Tomaban una lechuza, una víbora, un sapo o una hierba de adormidera para hacer su brebaje. A veces, tal preparación necesitaba de un cazo de cobre especial, una hoguera, palabras cabalísticas, invocaciones, polvos mágicos, movimientos rituales, por supuesto, una capa, un gorro puntiagudo y una nariz aguileña. Después, habría que embrujar a alguien. Esto es algo de lo que antes sucedía. Ahora las brujas modernas tienen otros medios de transporte. Hay brujas que aún vuelan en escoba, pero hay otras que disponen de globos de gas. Conozco una con la siguiente tarjeta de presentación. Nombre: Bruja Burbuja. Característica más destacada: hermosa. Medio de transporte: globo de gas. Objetivos preferidos: niños malcriados. Castigo más usual: viaje de espanto integral garantizado. Forma de pago: se aceptan todas las tarjetas de crédito. Correo electrónico: brujabur@hotmail.com.
La bruja burbuja quiere despegar, en palo de escoba o en globo de gas. Invita a los niños que la miren feo, o a los más malcriados a dar un paseo de espanto global. La La bruja coqueta se quiere mirar, el mágico espejo nos debe calar, para verse hermosa más que muchas brujas, belleza envidiada, su cara repuja de engaño total. Rompes el espejo de plata al cristal, y en lugar de una bruja colosal, del encanto roto, del metal bruñido, mil y una brujitas han aparecido, de aspecto jovial. La bruja burbuja quiere despegar, en palo de escoba o en globo de gas. Invita a los niños que la miren feo, o a los más malcriados a dar un paseo de espanto global. La bruja coqueta se quiere mirar, el mágico espejo nos debe calar, para verse hermosa más que muchas brujas, belleza envidiada, su cara repuja de engaño total. Rompes el espejo de plata al cristal, y en lugar de una bruja colosal, del encanto roto, del metal bruñido, mil y una brujitas han aparecido, de aspecto jovial. Dámelas, mamá, que quiero jugar.
Las brujas antiguas volaban solamente en escoba. Salían de los palacios encantados o de las cuevas hechizadas. Sobrevolaban la ciudad a la luz de la luna para localizar su objetivo. Volaban más arriba que los más altos edificios. Descendían sigilosamente. ¿Cómo se llama la bruja del cuento?
Se llama Bruja Burbuja.
Cuando no viaja en una escoba, ¿en cuál otro vehículo puede volar?
Puede volar también en un globo de gas, por eso se llama Bruja Burbuja.
La bruja coqueta, ¿dónde se mira?
En el espejo mágico Luz de Bacalar.
¿Qué hace para verse más hermosa, más que muchas brujas?
Para verse hermosa, más que muchas brujas, su cara repuja de engaño total. Dicho en otras palabras, se maquilla más de la cuenta hasta parecer otra diferente.
El espejo del cuento es mágico, pero ¿de qué material está hecho?
El espejo está hecho de plata cristal, tal como en otros tiempos se acostumbraba.
¿Qué le sucede al espejo?
Como fin de fiesta y sin saber por qué, tal vez por la fealdad del modelo, el espejo se rompe en mil pedazos.
Lógicamente se ve la misma imagen en cada fragmento del espejo, ¿no es así?
No hay lógica en la magia. Porque en todos los fragmentos, mil y una brujitas han aparecido de aspecto jovial.
¿De dónde salieron las pequeñas y hermosas brujas? ¿Es simplemente magia o hay algo más?
Tal vez la jovialidad y el aspecto diferente, la hermosura y la cara de niña, es la esencia misma de la bruja.
Que por alguna razón cubre su belleza con un atuendo extravagante. ¿Tú qué opinas, querido oyente?
De cada materia puede hacerse un diccionario. Harry Potter tiene también el suyo, con varias secciones, personajes, familias de magos, personal del Ministerio de Magia, etc. ¿Has intentado alguna vez hacer un diccionario? Inténtalo, sería muy divertido hacer uno. Por ejemplo, diccionario de brujas, brujos, chaneques y nahuales. O bien este otro, diccionario del lenguaje de los chavos. Aquí presentamos algunas palabras de nuestro propio diccionario. Coquetear. En el juego amoroso, enviar señales sin comprometerse. Bacalar. Laguna cercana a Chetumal, con los mismos colores del mar Caribe. Repujar. Dar forma en relieve a una hoja metálica maleable, como el cobre, estaño o aluminio, presionándola contra un molde rígido. También se usa en sentido figurado. Bruñir. Abrillantar, sacar lustre o brillo. Hechizo. Sortilegio, cosa supersticiosa. Encantamiento, persona o cosa que embeleza. Sigilo, secreto, discreción, prudencia. Cabalístico, relativo a la cábala, misterioso. Invocar, llamar a uno en su auxilio. Apelar, pedir, rogar. Ritual, ceremonial.
Rompes el espejo de plata al cristal, y en lugar de una bruja colosal, del encanto roto del metal bruñido, mil y una brujitas han aparecido de aspecto jovial. Dámelas, mamá, que quiero jugar.
¿Han estado en Teotihuacán, en la pirámide del Sol o en la pirámide de la Luna? ¿Vestigios de lo que fue la civilización más importante del México antiguo? Cuando los mexicas conocieron Teotihuacán, era ya una ciudad abandonada, pero su antiguo esplendor saltaba a la vista, a pesar del tiempo. Ellos la nombraron la ciudad de los dioses. Si en esas condiciones podía parecer magnífica y bella, imaginemos, con base en los testimonios, cómo sería en sus mejores años.
El Valle de Teotihuacán, a 2.200 metros de altura, al noreste de la Ciudad de México, está situado en el camino natural o en el camino de más fácil acceso, entre los valles de México y Puebla. Ahí se inicia, entre el siglo VI y el siglo II a.C., la cultura más importante del México antiguo. La población creció, de acuerdo al historiador Ignacio Bernal, hasta 50.000 habitantes, sustentada en la agricultura y el comercio de cerámica y obsidiana. En ese tiempo, se planificó la ciudad y se construyeron las pirámides del Sol y la Luna. El prestigio comercial y religioso de la ciudad debió ser un foco de atracción para todos los pueblos, aún lejanos, deseosos de conocer la Ciudad Santa. A esta etapa, que duró 200 años, la han llamado los investigadores Teotihuacán I.
La siguiente etapa, llamada Teotihuacán II, abarca los primeros 350 años de la era cristiana, durante la cual no sólo se consolidó el Estado, sino el Imperio Teotihuacano. Su comercio e influencia llegaron a lugares lejanos: Oaxaca, Veracruz, Belice y Guatemala, tal como lo sugieren los hallazgos de objetos de obsidiana y figurillas teotihuacanas. De acuerdo al historiador Ignacio Bernal, durante esta fase la población llegó, probablemente, a 100.000 habitantes. Se formó el área metropolitana del Valle de Puebla, poblada y controlada por los teotihuacanos, quienes visualizaron desde entonces la necesidad de dominar ambos valles para dominar Mesoamérica. Ellos lo lograron. Los toltecas lo intentaron sin conseguirlo
y los mexicas estaban en ese camino cuando los sorprendió la conquista. La superficie de la ciudad creció de 6 a 20 kilómetros cuadrados. Se construyó en esta etapa al sur del río San Juan el gran conjunto arquitectónico que incluye el templo de Quetzalcóatl y el edificio que tal vez sirvió de mercado. La calle de los muertos se prolongó 3 kilómetros más al sur, con lo cual cortó completamente el camino fácil entre los valles de México y Puebla. La historia de los teotihuacanos, como todas, tiene un final. Teotihuacán 3, del año 350 al 650. La ciudad llega a su máximo esplendor. La población aumenta probablemente a 200.000 habitantes. Comparativamente con el resto del mundo de ese tiempo, realmente una ciudad muy grande. A esta época corresponden el Palacio de Quetzalpapalotl en la Plaza de la Luna, así como unos 200 frescos murales recobrados. El fresco de Tlalocan, o el paraíso del dios de la lluvia. Se tallan piedras finas, traídas de regiones lejanas. Alabastro, jade y conchas marinas para hacer columnas, jaguares, máscaras e instrumentos musicales. Los arqueólogos han encontrado en sus excavaciones una gran cantidad de vasijas de cerámica para uso doméstico y suntuario, con dibujos delicados y líneas elegantes, lo cual la idea de la inmensa producción que era enviada al Valle de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Guatemala, lugares donde también se han recuperado hermosas piezas de cerámica teotihuacana. Al ver la magnitud de los templos y las casas sacerdotales, así como la magnificencia con que fueron hechos, sabemos que la religión fue la mayor atracción para la gran cantidad de visitantes que enriquecieron la ciudad, no sólo con sus mercancías intercambiadas, sino con sus ideas, que debieron fluir tanto como aquellas. La historia de México de Salvat aporta magníficas ilustraciones de la arquitectura, pintura, escultura y cerámica de los teotihuacanos. Después del año 650, Teotihuacán estaba en la cima, cerca del fin. Hay indicios que Cholula, la segunda capital del imperio, se alejó del dominio de la metrópoli. Es posible también que el aumento excesivo de la población dificultara el abasto y creara un descontento natural contra la clase gobernante. O tal vez, simplemente, la cadena de éxitos llegó a su punto culminante. Ahí perdieron todo aliciente. No tenían ya un camino que seguir. Su fuerza fue mermando lentamente, como en un proceso de envejecimiento que los llevó a la muerte.
Hay un tesoro que deseamos compartir. Nuestro pasado
grandeza. Flota en el tiempo con afán de colibrí. En Teotihuacán, la morada de los dioses, la ciudadela, la pirámide del sol, sale la luna en perfecta orientación. Viven los muertos en el México de hoy. ¡Uepa! ¡Uepa! Antes que naciera Jesucristo, inicia el ciclo de su mágico esplendor. Por nueve siglos, la más grande de su tiempo, imán del mundo, manantial al exterior. Sus simbolismos son quetzal y mariposa, sierpe que vuela, o las fauces del jaguar. Teotihuacano, el del alma religiosa, hasta el Tlalocan, yo te mando mi cantar. Sus simbolismos son quetzal y mariposa, siempre que vuela, o las fauces del jaguar. Teotihuacano, el del alma religiosa, hasta tu cielo, yo te mando mi cantar.
Escuchamos música de Marco Antonio Castro y José Carlos Salinas. Cantaron para ustedes Agustín González y Otmar de la Rosa. Letra de las canciones, guiones radiofónicos, conducción del programa, Jaime Armando Camacho. Narrador, Eduardo Bermúdez. Participación especial, Katia Camacho. Invitamos al público en general a participar en poesía coral, canto, teatro, narración de cuentos, preguntas y respuestas, opiniones y microconferencias. Comuníquense al teléfono 01244-445-3486.